Ustedes están escuchando
la transmisión especial de
Foro, desaparición forzada, una realidad vigente.
www.ajuscoradio.mx.
Ajusco Radio,
construyendo la resistencia.
Y tenemos la participación a continuación de Nadine Reyes Maldonado. Ella es hija de un desaparecido por motivos políticos, hija de Edmundo Reyes, quien junto con su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez fue desaparecido en la ciudad de Oaxaca. Un aplauso para la compañera Nadine.
Hola, pues buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias a quienes han permanecido en este foro, que creemos que es importante y que por esa razón quisimos estar aquí con todos ustedes y agradecerles este espacio, agradecerle también a la profesora que está compartiendo esta mesa con nosotros, porque es importante el transmitirles el sentir que nosotros como familiares desafortunadamente vivimos ante el hecho de tener un familiar y un ser querido que ha sido víctima de esta política de Estado que como ya escuchamos en la mesa anterior, nosotros sí tenemos claro que las desapariciones forzadas son una política de Estado. Y diferimos en cuanto a lo que Santiago decía, de que no son crímenes de lesa humanidad. Para nosotros, el hecho de que las desapariciones forzadas se den desde los años 60 y que hasta la actualidad los casos se sigan cometiendo, es una forma sistemática de cometer esta violación grave a los derechos humanos y es generalizada también por el gran número de víctimas que ha cobrado este delito en el país. Y por lo tanto, si cumple esos dos requisitos, que es sistemática y que es generalizada, por lo tanto es un crimen de lesa humanidad. Entonces, para nosotros sí lo es. Y como ya se mencionaba, en mi participación quiero destacar precisamente esta parte sistemática también que se sigue cometiendo a pesar del tiempo, de esta práctica que ya escuchábamos de persecución, de criminalización que se sigue dando en contra de activistas, defensores de derechos humanos y luchadores sociales. Gilberto comentó algunos puntos del caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ellos dos, Edmundo Reyes Amaya es mi padre, y el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez, su compañero, ellos dos pertenecían a una guerrilla, al Ejército Popular Revolucionario, una guerrilla que existe en nuestro país desde hace décadas, y que por ese hecho de pertenecer a un grupo armado, de decidir política e ideológicamente, porque así sus convicciones se los indicaban, por decidir por esa vía, ellos fueron desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo del 2007. El caso de la desaparición de nuestros familiares es uno de los primeros casos que se da con el supuesto cambio de gobierno con Felipe Calderón, cuando se da este supuesto cambio de partido político y que el PAN iba a venir y a cambiar la situación de impunidad y de represión que durante 70 años se había vivido con el PRI. El caso de la desaparición de Edmundo y de Gabriel es uno de los primeros casos de desaparición por motivos políticos que se da en Oaxaca. Y esto derivado de un conflicto que ustedes tal vez habrán escuchado, un conflicto magisterial que se vivió en el 2006 en contra de la APO, de los profesores en Oaxaca, y derivado de este contexto se da una persecución en contra de activistas, de personas que el Estado creía que habían estado participando en ese conflicto, y de ese contexto se da la desaparición de mi padre y de su compañero en la ciudad de Oaxaca. Esto se los comento porque para nosotros es importante que no se pierda de vista que aunque el Estado diga que no se cometen desapariciones forzadas y que no se cometen de manera selectiva en contra de activistas y luchadores sociales, eso es mentira. Y el caso de la desaparición de nuestros familiares, el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, es un claro ejemplo de esa persecución que aún se sigue dando en contra de quienes deciden organizarse y de quienes deciden luchar en la defensa de sus derechos humanos por la vía que sea. Nosotros decimos que sea la forma en la que ellos hayan decidido luchar, fuera una vía armada, fuera una cuestión X, la razón, no es justificación para que el Estado mexicano los desaparezca. Igual como no hay justificación para que desaparezcan a nadie en este contexto, sean jóvenes, estudiantes, hombres, mujeres, obreros, campesinos, el Estado no tiene por qué desaparecer a las personas. Se supone que para eso tenemos un marco legal y supuestamente existe un Estado de Derecho para juzgar a las personas. Y por eso creemos que es importante que se siga haciendo este énfasis, porque es mayor también la gravedad de cuando el Estado decide desaparecer a una persona por el hecho de luchar y exigir la defensa de sus derechos humanos. Y es lo que pasó en el caso de la desaparición de nuestros familiares. Por eso nosotros, a pesar de la criminalización que se ha dado, como ya comentaba la compañera Rosario, es cierto, nosotros cargamos con el estigma, en mi caso yo, de ser hija de un guerrillero, en el caso de mi compañera Margarita, que es hermana del señor Gabriel, de ser hermana de un guerrillero. ¿Y eso qué ha provocado? El estigma, el aislamiento social, el hecho de que nos señalen de que por ser familiares de unos guerrilleros también nosotros pues en algo malo andamos o qué sé yo. Y nosotros decimos que no debería ser así. Nosotros lo único que estamos haciendo es exigir el derecho que tenemos a saber sobre el paradero de nuestros familiares. Y si ellos decidieron luchar por esa vía es porque las condiciones también a ellos así se los indicaban. Y nosotros respetamos y ahora estamos orgullosos de nuestros familiares, yo de mi padre, mi compañera Margarita de su hermano, por tener ese valor y esa congruencia política e ideológica de llevarlos hasta donde están, lamentablemente ahora, pero por luchar por sus convicciones, porque peleaban por algo que ellos creían y eso lamentablemente los llevó pues, a dar su vida, porque no sabemos en qué condición están, si están vivos o no. Pero esa lucha que ellos dieron es lo que ahora a nosotros como familiares nos mantiene en esta búsqueda, en esta exigencia de su presentación con vida y en la búsqueda de justicia y de verdad, no solamente ahora para ellos, sino también para muchos otros casos. Porque lamentablemente en el 2007, cuando desaparecieron nuestros familiares, no sabíamos que había más casos iguales que los que estábamos viviendo nosotros. Y en el camino fuimos dándonos cuenta de que había miles de casos, miles de familiares, y eso nos orilló a organizarnos, a crear este comité, el comité hasta encontrarlos, con la finalidad de poder juntarnos con otras familias, porque veíamos que en todo el país había muchos casos de personas desaparecidas. En Oaxaca solamente, en el mismo año en el que desaparecieron mi papá y su compañero, desaparecieron las compañeras Daniela y Virginia, que ahorita van a hablar del caso, Lauro Juárez, que es otro indígena, triqui, el profesor Carlos René, y un sinfín de activistas también, y nos dimos cuenta que era un patrón que se estaba dando de persecución y de criminalización tan solo en el estado de Oaxaca, ya no se diga en el resto del país. Entonces, esa misma necesidad de exigencia, de buscar justicia, nos ha orillado como familiares a hacer cosas que no creíamos o que no tendríamos por qué saberlas o por qué hacerlas, ¿no? El investigar, el meternos a leer, a hacer leyes, ¿no? A estar haciendo el trabajo que deberían de estar haciendo las autoridades y que lamentablemente muchas de las personas que estamos aquí hemos tenido que hacer, obligadas porque el Estado no tiene la voluntad política para buscar y mucho menos para investigar a los responsables de cometer este crimen que es la desaparición forzada. El doctor Gilberto comentaba, tanto Gilberto como Santiago Corcuera, que estuvieron en la primera mesa, forman parte de una comisión civil de seguimiento en el caso de la desaparición de Edmundo y de Gabriel. Una comisión que es la consecución de un trabajo que se empezó a desarrollar desde agosto del 2008, debido a que el caso de la desaparición de nuestros familiares dio origen a una comisión de mediación en donde estaba el entonces ya fallecido el maestro Carlos Montemayor, otros intelectuales como Granados Chapa, el sacerdote, el obispo Samuel Ruiz, el propio Gilberto, y esa comisión lo que tenía a su cargo realizar era precisamente investigaciones sobre la desaparición de nuestros familiares. Esa comisión se llamaba así, de mediación, a propuesta del mismo grupo del Ejército Popular Revolucionario, que llamó a crear una comisión intermediaria entre el gobierno federal y ese grupo LPR para poder buscar a nuestros familiares. Durante más de 3 años esta comisión se dio a la tarea de hacer investigaciones, trabajos de campo, y gracias al trabajo que esta comisión realizó, en el 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por el caso de la desaparición de nuestros familiares. Y como hemos repetido, han sido gracias a la consistencia, a la congruencia y al no cansarnos de las familias que se han podido lograr algunas cosas. La Comisión de Derechos Humanos en ese entonces, en el 2009, decía efectivamente que lo que había pasado en el caso de Edmundo y de Gabriel había sido propiamente una desaparición forzada, en donde habían participado elementos tanto de la Policía del Estado de Oaxaca, la que era entonces Policía Federal, policías ministeriales y el Ejército. ¿Qué pasó? Nuestros familiares fueron desaparecidos en un operativo conjunto, fueron llevados a instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, en donde desafortunadamente ellos son torturados y posteriormente son entregados al Ejército. En ese mismo año de su desaparición, fueron vistos nuestros familiares en el campo militar número 1, que ya se ha mencionado mucho en este foro. Ese lugar históricamente ha sido un lugar en donde a los cientos, miles de desaparecidos se les ha recluido de manera clandestina. Ese campo militar tiene mazmorras, tiene sótanos en donde muchos de los desaparecidos han estado recluidos, y eso también lo sabemos por testimonios de mismos familiares que han podido salir y que han denunciado esos lugares en donde los tuvieron. Y ahí también fue el lugar en donde mi padre y su compañero fueron vistos por última vez. Pues decimos, no estamos inventando, no estamos sacándonos cosas de la manga, son casos que la misma documentación nos ha indicado que así son. Son desapariciones que comete el Estado, y en el caso de ellos, para criminalizarlos, para tratar de desarticular, en este caso, a su organización, y también poder difundir este mensaje de terror, no solamente hacia nosotros, sino a la sociedad en su conjunto, de lo que quiere mandar el mensaje de lo que nos puede suceder si se nos ocurre organizarnos, si se nos ocurre manifestarnos. Entonces, destacamos el caso por algo que también mencionaba ya Gilberto. El caso de nuestros familiares ha podido arrancarle cosas al Estado debido a la presión tanto jurídica, política, como también a la movilización y a la presión que, gracias al acompañamiento de muchas organizaciones, tanto de derechos humanos como organizaciones populares que nos han acompañado durante 8 años, es que hemos podido lograr. Lo que comentaba Gilberto en la mesa anterior, el caso de la desaparición de nuestros familiares ganó una resolución judicial en junio del año pasado, más bien ya hace 2 años van a ser, en junio del 2014. Y esta resolución lo que demuestra otra vez es efectivamente lo que ya hemos venido reiterando, pero marca un cambio en el sentido de que establece el buscar a nuestros familiares. Esta resolución lo que dice es que tienen que buscarse a mi padre y a su compañero en instalaciones militares, y que tienen que citarse a comparecer a altos mandos, tanto del SEDENA, del CISEN, lo que ya comentaba Gilberto, y también realizar la inhumación o la exhumación de cuerpos de aquellas características que correspondan con la de nuestros familiares. Esto para nosotros, a pesar del tiempo, ha sido un logro en el sentido de arrancarle una propia resolución judicial a una instancia que es del mismo Estado. Y esto ha sido gracias a la documentación, a la cuestión jurídica y a la cuestión política. Y lo que nosotros decimos, si un juez o jueces, porque fue un tribunal colegiado quien emitió esta resolución judicial, dio esta sentencia, es porque encontró los elementos suficientes para culpar y responsabilizar al Estado. Pero ¿qué respuesta hemos obtenido? Como se trata de militares, que es lo más alto que el Estado siempre ha protegido y que no ha querido sancionar, esta resolución se encuentra ahorita en desacato. Y nosotros decimos, esta resolución no solamente la seguimos exigiendo por el caso de Edmundo y de Gabriel, sino porque es una resolución que va a sentar precedente para muchos otros casos de desaparición forzada en nuestro país. La exigencia en el caso, por ejemplo, de los familiares de Ayotzinapa es la misma: abrir los cuarteles militares para buscar a los jóvenes desaparecidos, abrir las cárceles para buscar a los cientos y miles de desaparecidos que hay en este país. Entonces creemos que es importante empujar este tipo de casos que han logrado ciertos avances, que lamentablemente no en muchos casos se ha podido, porque también existe obviamente las amenazas, la intimidación por parte del Estado para que esto así no cede. Nosotros no hemos sido la excepción, hemos tenido hostigamiento por parte del Estado. Sin embargo, creemos que es responsabilidad también de parte de nosotros, y en este sentido el llamado que yo quiero hacer a ustedes como estudiantes es a esa parte, a ser sensibles, a ser solidarios con los familiares de desaparecidos en el país. Nosotros siempre repetimos que el hecho de buscar a los desaparecidos no debería ser solamente una actividad de las familias, sino debería ser un acto que como pueblo mexicano deberíamos de tener por solidaridad, porque lamentablemente en la actualidad nadie está exento de que pueda sucederle esta situación. Ahorita ya vemos, hay muchos jóvenes desaparecidos, hay estudiantes desaparecidos, hombres, mujeres, niños que han sido desaparecidos, y no tenemos que esperar a que esto nos toque directamente para actuar. Entonces queremos hacerles ese llamado a la solidaridad, a la indignación, desde sus espacios, desde la academia se puede hacer, también desde sus trabajos que hagan en la universidad, pero sí ser sensibles y no ser apáticos ante lo que estamos viviendo. Porque no, yo no me imagino que con qué cara vamos a ver a las futuras generaciones cuando les digamos que tuvimos la oportunidad de hacer algo para cambiar la situación que vivimos en el país y que no lo hicimos. Entonces yo creo que es importante aprovechar estos espacios, ser sensibles y simplemente también cuestionar todo lo que veamos y que escuchemos en los medios de comunicación, porque esto, los testimonios, las voces que ustedes escucharon aquí, eso no lo van a escuchar en los medios. Y eso siempre es lo que se ha tratado de borrar, de ocultar. Los mismos nombres, los rostros de nuestros familiares no aparecen en las listas de los registros oficiales que da el gobierno. Entonces, eso es lo que han querido hacer, borrar la memoria histórica, borrar los nombres, los rostros, y es lo que nosotros tenemos que hacer, rescatar también esa memoria de lucha, de resistencia también, porque también la hay, y creo que también se sigue dando y se va a tener que seguir dando, porque solamente nosotros, como seres humanos, como organizaciones populares de derechos humanos, como estudiantes, en el momento en el que nos organicemos y decidamos luchar por cambiar la situación de este país, es solamente como vamos a poder lograr también que estos casos de desaparición forzada se sigan dando en el país. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias.
Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.